Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa. Mi nombre es Leo Daruto.
Y yo soy Crisolis. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como nosotros. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más.
Y hoy toca platicar sobre la nueva película dirigida por Wes Anderson, Asteroid City. La historia nos cuenta, la historia sigue a un escritor mientras trabaja en su famosa obra de teatro ficticia sobre un padre afligido que viaja con su familia obsesionada con la tecnología a la pequeña ciudad rural de Asteroid City para competir en un evento de observación de estrellas junior, solo para que su visión del mundo se vea perturbada para siempre. Ese es el resumen de IMDb y, como mencionaba, la nueva película de Wes Anderson y que también la escribe y la coescribe junto con su compañero de fórmula, Roman Coppola, que no es la primera vez, que les gusta mucho trabajar juntos y que, pues, vuelven una vez más. El cast de esta película, normalmente mencionamos quiénes son los protagonistas, pero es que esta es una lista larguísima. Puedo empezar con los principales. Yo creo que serían Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, pero aparece Jeffrey Wright, Bryan Cranston, Edward Norton, Maya Hawke, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que en eso es algo que últimamente cada vez más vemos en las películas de Wes Anderson, que no escatima en estrellas, ¿no? Desde Margot Robbie hasta todos estos que he mencionado, ahí están. La cuestión es qué tanto aparecen, qué tanto influyen en la historia, pues ahí ya es cuestión de apreciación de cada uno de nosotros. Por lo pronto, empezamos. Chris, ¿cómo viste tú la película?
La película, pues bueno, tiene el clásico estilo de Wes Anderson. ¿Y esto qué significa? En mis términos de lo que significa Wes Anderson, es una película colorida, una película que tiene como una cierta forma de hablar los personajes y pues también cómo están hechas las tomas. Entonces, esto es algo que en lo personal sí admiro mucho de este director, que logra poner súper bien su estilo en cada una de las películas, ¿verdad? Entonces, por otro lado, pues sí, yo no soy muy fan de ese estilo, porque luego, a mi parecer, los personajes o pues sí, las actuaciones suelen ser como medio acartonadas, así la siento yo, como que se sienten a veces medio robóticas. Pero eso, dejando eso a un lado, esta película es una obra de arte en cómo está dirigida, producida, y pues también la actuación de todos los actores que acabamos de mencionar y actrices. Creo que cada uno de ellos se metió muy, muy bien en su papel y lo supo desarrollar, porque como ya mencionamos, pues sí, o sea, son muchos personajes, pero cada uno pues cuenta una historia, ¿no? Entonces, aunque a lo mejor no es una historia que dure así muchísimo tiempo, cada uno lo hace muy bien y eso se nota en la calidad de la película. Entonces, a mí eso me gustó muchísimo, que está muy, muy bien hecha y que se nota que inmediatamente cuando la ves dices, no, esto es de Wes Anderson. La película, la historia, también es una historia que tal vez sea como, o se vea como muy simple, pero una vez que empiezas como a pensar, o sea, lo que el director te quiso decir, a través de sus personajes le encuentras mucho significado a esta película. Entonces, por eso es que creo que vale la pena para la gente que le gusta el cine y que le gusta ver cosas diferentes, porque pues en esta película vas a encontrar todo eso, de esa combinación de cosas que encuentras en el cine de arte.
Sí, que justamente aquí en el cine, en la proyección, normalmente las casas cinematográficas distribuyen de diferentes formas y esta está distribuida como cine de arte, ¿no? Tiene hasta el marquito dorado y no sé qué. Y eso pues afecta o bueno, cambia un poco la perspectiva de cómo vas a ver esas películas. Yo pienso que pues a los que nos gusta el cine vamos a todas, y de las que son más de arte, a las que son más pop, a las que son más de risa, a las que son simplemente para pasar un rato ameno. Esta es, como dices, muy, muy, muy su estilo. Y mientras hablabas y mientras salimos del cine y después de salir del cine, me he quedado pensando un poco sobre la historia de esta película en general, porque mucha de la narrativa que he estado viendo, leyendo, conversando con diferentes personas, es sobre Wes Anderson y menos sobre la película en sí. Que si su estilo, que si su forma de enmarcar y de encuadrar las escenas, que si el manejo de la cámara, que si los colores, que si los diálogos, como son, como tienen un estilo. La primera discusión que tuvimos después de salir es, ¿qué hace que una película tenga el estilo Wes Anderson? Yo así como que entre comillas o hashtag, ¿no? Porque incluso ahorita, no sé si lo has notado, Chris, que hay un como trend en redes sociales, sobre todo en las de video, TikTok, Reels, etcétera, que es hacer tu video de lo que tú quieras, pero generalmente son de viajes, de que dice, mi ida a Nueva York, estilo Wes Anderson, ¿no? Y entonces, primero me empiezo a preguntar, bueno, ¿a qué se refieren con estilo Wes Anderson? Y si has visto otras películas, pues lo vas a entender muy rápido. Si esta es la primera que ves, vas a decir, ah, ok, porque tiene un estilo muy particular, muy peculiar, y eso hace que la reconozcas inmediatamente. Pero entonces, mucho de esta conversación se desemboca o se va hacia allá. Hay otra característica y es que últimamente, sobre todo en las últimas dos, ya ha venido tendiendo hacia allá en las últimas películas, es que las historias son, no sé cómo describirlas, superficiales, demasiado cotidianas, se podría decir. No es que sean cosas que pasan todos los días, pero que no van y exploran un arco que tenga un conflicto súper gigante ni nada, sino que pasan en la cotidianidad de sus personajes. Y eso, no a todas las personas que asisten a la sala de cine les interesa tanto. Cuando las cosas son tan cotidianas, y me hace pensar un poco, por ejemplo, en Roma, la película que ganó el Oscar hace unos años, que pues eso es, ¿no? Cuestiones cotidianas, cómo las retrata, cómo se cuenta esa historia. Y ahí es en donde regreso al punto inicial de este soliloquio que me acabo de inventar de el cine de arte y de qué quiere decir esto, o sea, qué valor artístico tiene todo esto. Tú lo mencionabas que era una obra de arte. Yo creo que es una gran película desde el punto de vista autoral, desde el punto de vista de que tiene un sello, un estilo, una firma muy clara y bastante bien ejecutada finalmente.
Sí, lo que también me gusta de sus películas y en específico de esta es que los personajes o al menos esta película habla mucho como de los sentimientos. O sea, es tan calmado, por así decir, el background, que lo que más ves son los sentimientos de las personas. Entonces, eso es una forma muy interesante de conectar con la película, utilizando solamente ese recurso, o sea, los sentimientos, los pensamientos. Entonces, eso aparte también me gustó mucho. Y cómo hay diferentes tipos de sentimientos, desde el duelo, desde el amor entre jóvenes, desde curiosidad, de muchas, muchas cosas. Entonces, como que siento que puedes ver todas esas emociones en su máxima expresión, pero también muy, muy a la vista, ¿no? O sea, no se toma así como mucha revoltura, sino que pues como eso es lo que estás viendo, eso es lo que, la sensación que tienes al instante de estar viendo las historias que ocurren en esta película. Entonces eso también a mí me gustó mucho.
Sí, es algo así como decir, la vida es lo que es, ¿no? No le tenemos que poner mucho más adorno de que a veces en algunas historias del cine que normalmente vemos más popular, dices, ah, sí, pero es que pasó esto, y incluso terminan siendo un poco menos creíbles. Aquí las historias son mundanas, muy así de que una conversación de una ventana, una conversación entre el gerente de un motel y la persona que se está quedando en el motel acerca de las, no sé, de las maquinitas que venden cosas. Son conversaciones bastante mundanas, pero que te crean, y eso es algo que creo que hace muy bien, sobre todo en esta película, es esto que le conocen como la creación de mundos, el world building. Te genera todo un universo aquí en esta película en el que estos personajes conviven, poco a poco los vas conociendo, son tantos y tienes a tanto camino que recorrer porque son muchos personajes y como que poco a poco vas entendiéndolos a todos, vas entendiendo cómo van pensando, cómo van sintiendo, sus miedos, sus frustraciones, sus problemas familiares, y utiliza diferentes recursos, diferentes personajes para expresar todas esas emociones, como decías. Entonces creo que si nos quedamos en la parte muy superficial, pues la historia no va muy a fondo. No cuenta una historia épica que dice, ay, no, nos, es que, uy, la historia increíble. Tal vez no. Pero sí.
Y por esa parte es que pueda sentirse aburrida. O sea, pues sí, o sea, que no tiene acción. Entonces, ahí es donde a mí me cuesta trabajo como ser fan de Wes Anderson. Porque, pues, como que eso a veces es lo que hace que sea difícil de ver estas películas. Bueno, esta no me costó tanto trabajo. O sea, de hecho, sí la disfruté, por así decir, también. O sea, no sufrí tampoco. Pero, por ejemplo, la de Friend Dispatch, esa sí.
Esa sí la sufrí.
Esa sí sufrí mucho porque si no, no, nunca entendí así como muy bien de qué se trataba. Pero esta, pues sí, por lo menos como que sí hay un poquito de más coherencia en las cosas que están pasando, aunque son muy cotidianas, muy mundanas. Pues sí, o sea, puedes como ir, como que ir entendiendo el porqué de las cosas y un poco lo que sucede alrededor. Y sí, o sea, es eso, pero como dijimos, o sea, si ya sabes que va a ser una película de Wes Anderson, también ya sabes a lo que vas, ¿no? Entonces, entonces tampoco es como que puedas pedirle más cosas, ¿no?
Y la pregunta es, si ya sabes a lo que vas, ¿a qué vas? Porque algunos me dirán aburrirme. Y de hecho es lo que he leído en algunas reseñas o gente que, por ejemplo, saliendo del cine, los dos señores que estaban sentados adelante de nosotros, la esposa le decía al señor así de que, no, pues, no sé, con tono medio de aburrida, ¿no? Y yo, al contrario, estaba pensando, qué interesante historia, qué interesante película. Entonces, bueno, pues es un poquito de para cada quien.
Sí, y como te decía, o sea, esta película es más cuando se termina, cuando la empiezas así a desmenuzar, es cuando sacas mucho el valor de la película. Y eso es muy interesante de ver este tipo de películas que como que puedes indagar mucho y te puedes ir así como por por muchos temas, porque esta película sí tiene esos detallitos que te hacen pensar y decir, no, pues sí dijo tal frase y pues eso se puede aplicar a tal y tal cosa de lo que vivimos. Entonces eso sí me gusta mucho, que es como ver, como cuando ves una pintura en un museo que tú puedes darle muchos significados y creo que esto es igual, así como que yo, no, pues a mí esta frase me pareció que se refería a esto o así. Entonces eso es muy interesante. Eso.
Fíjate que ahorita que hablabas de pintura y me acuerdo porque ese día lo estábamos comentando que el estilo Wes Anderson ya se me está haciendo algo así como que demasiado, se está saliendo pues de la norma tradicional de cómo vas a una película y ves muchas y de repente no sabes quién la hizo hasta que lees quién, ¿no? Hay algunos que se salen de, y que dices, ah, esta es una de Christopher Nolan, o esta es una de Zack Snyder, por su estilo visual. Aquí también él creo que ya ha ultra depurado eso y ya sabes perfectamente, como cuando ves una obra, un cuadro en un museo, ¿no? Que dices, ah, esto es un Andy Warhol, porque pues conoces exactamente su estilo. Ah, algo que se me hizo curioso, interesante, tal vez rescatable, es que esta la escribe, la crea durante la época de COVID. Y la historia nos narra, en algún punto, la vida en una cuarentena. Entonces, tal vez ahí va un poco de la inspiración y un poco de, ah, ok, esto es el pensamiento que trae la gente, él, en este momento, en qué está pensando y cómo. Obviamente no está hablando del mismo tipo de cuarentena que vivimos, pero nos está hablando un poco del mismo tipo de sentimiento y de cómo maneja esos grupos de personas, cada una de sus emociones, etc. Entonces creo que estuvo interesante saber leer que ahí fue donde se concibe y se crea, se trabaja en esta historia. La otra cuestión es que, pues como dices, trata mucho de los sentimientos y entonces de repente no solo te trata de la cuarentena, sino también de la muerte, también de la empatía con otras personas, etc. Entonces, pues expresa bastantes situaciones. Que creo que para hablar un poco más a fondo podríamos pasar a spoilers, a menos de que haya algo más. Entonces, si no la han visto, pues los invitamos a que la vean y a que nos platiquen qué tal les pareció. Y si no les importa o si ya la vieron, pues a continuación hablaremos un poco más ya de escenas y de situaciones que pasan en la película que puedan ser spoilers. Voy a empezar esta vez para no echarte a ti el trabajo, Chris. Hay una escena que, bueno, hay una escena que es determinante en la película, que es los aliens o un alien llega al poblado y se roba el meteorito o se toma el meteorito que están viendo, o el que genera el nombre del pueblo, y baja, lo toma, se va. Probablemente mi escena favorita de la película, muy chusca, muy rara, muy, no sé, graciosa por lo incómoda, rara que se vuelve. Es un guiño a la animación también, que últimamente ha estado teniendo promotores fuertes. Recordemos que Wes Anderson también es de los que le gusta la animación. Lo hemos visto con Isla de Perros, con Fantastic Mr. Fox, etc. Y aquí el extraterrestre también tiene así como que unos movimientos más marionetescos, así como más de estilo animación stop motion. Y bueno, se termina robando el pero a lo que quería llegar es, ¿qué pasa? ¿Cuál es la reacción del pueblo cuando se encuentran con esta situación? O sea, ¿qué reacción tendrías tú si de repente estás ahí en una mini convención enfrente del y vas a un extraterrestre y saca el y no dice palabra, no pasa nada, nadie se... O sea, no hay pleito, pues. No hay conflicto, como decíamos. Y se va. Y se lo lleva y se va. Pero pues obviamente esto cambia la dinámica, la conversación, todo. Es un parteaguas en la vida de estas personas. Y me pareció muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de los niños y de los adultos. Hay un grupo escolar que la maestra es precisamente interpretada por Maya Hawke. Y ella pues está tratando de mantener un poco el status quo previo en el que dice casi casi aquí no pasó nada, sigamos con nuestras clases, les voy a enseñar sobre los planetas y hablemos de Neptuno y no sé qué. Y los niños constantemente levantando la mano y diciendo, pero maestra, no sé, ¿qué quería el extraterrestre? O, ¿de dónde viene? ¿Vendrá de Neptuno? Y se empiezan a preguntar y a ir un poco más allá. Y ellos abren su mente a la nueva situación. Dicen, ¿existen los extraterrestres? Y qué interesante, porque ahora, ¿dónde viven? ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? ¿A qué vienen? Etcétera, etcétera. Mientras que los adultos tratan de como que cerrarle la puerta, el paso a ese cambio o a esa situación tan brusca que acaban de vivir y la empujan hacia abajo, ¿no? Y eso se me hizo una reflexión muy interesante que pasa medio orgánico ahí en el contexto de la cuarentena.
Sí, a mí también esa fue una de mis escenas favoritas. Y también por el mono, la animación del alien, me gustó mucho cómo lo hicieron así, todo largo, unos ojotes. Entonces me gustó mucho. Y también me gustó mucho el cómo la gente reacciona en ese momento. Así como que todos así de que, ¿what? ¿Qué onda? Y pues obviamente todo esto que dices, todo lo que viene, todo lo que conlleva el que hayan visto algo diferente. Y como la gente al principio pues lo niega y no sabe qué decir y no sabe cómo reaccionar. Entonces, bueno, aquí es donde empiezas a hacer estas como conjeturas de este tipo de momentos, que es un alien, que es algo diferente, y lo traes a la vida real, ¿no? O sea, como también nosotros reaccionamos a cosas diferentes y como pues no lo quieres aceptar o eres curioso como un niño. Entonces, estas cosas son muy interesantes de reconocer y también pues de ver cómo somos también nosotros mismos, ¿no? Creo que esta película también tiene esto así de que muchas de estas cuestiones las puedes ver reflejadas en ti mismo y puedes decir, ah, ok, o sea, a lo mejor yo soy este tipo de persona y se vería reflejado algo así como tal personaje en la película. Entonces eso también es muy interesante y muy bueno de esta película. Y pues también, o sea, como en este mismo, pues sí, este mismo sentimiento de decir, ok, esto está pasando en esta historia y se puede reflejar en nosotros, en la vida real, es también en la historia del duelo, ¿no? Que es el actor principal, ¿no? Que es el que lleva en su mayoría la película y pues que no les quiere contar a sus hijos que su mamá se murió, ¿no? Y cómo es esta evasión de los sentimientos y de no querer decir y de esto no se habla y que pues prefieres irte como a otros mundos, a otros sitios en tu mente antes de enfrentar el dolor, ¿no? Entonces, es una historia muy simple la de ellos, pero pues sacas mucho significado y eso es algo muy valioso de esta película. Y la historia también que tiene este personaje con Scarlett Johansson, que es como esta historia de amor. Y también el personaje de Scarlett Johansson, que también refleja esa parte que ella vivía, ¿no? O sea, de que, pues como que fracasó con sus parejas anteriores, lo que sufría con ellos. Y también esta no aceptación de que ella también sufría, ¿no? O sea, ella prefería decir que estaba pintado un ojo negro antes de decir que algo había pasado. O sea, como que así era como ella reflejaba ese dolor en lugar de aceptar que esas cosas le ocurrieron a ella, ¿no? Entonces también eso es muy bueno. Me gusta mucho que el director juegue con esas cosas y que como que te los deje a ti para que lo pesques y divagues con esas esos sentimientos.
Con los sentimientos, con los pensamientos, etcétera. Uh-huh. Mencionabas el tema de la muerte de la mamá de estos niños y que el protagonista Oggy, que es Jason Schwartzman, no se los quiere platicar. Finalmente dice, ok, ya, va. Esto pasó, no está ya. No es tu mamá con ustedes. Lleva 3 semanas que se murió. Y tú así de que, ay, no manches, lleva 3 semanas y este cuate se los había ocultado. El hijo dice, bueno, el hijo grande le pregunta, ¿tú ya sabías? Y dice, pues medio me lo sospechaba. Pues tampoco estoy tan menso. Pero para mí, las que se roban ese show son las 3 niñas que se creen brujitas. Me encantó cómo interpretan ellas la muerte, cómo interpretan ellas, pues vamos a decir, el misticismo que envuelve a la muerte, y con su imaginación de niñas, con su visión más mágica del mundo, le dan un fin a su mamá, le dan un entierro. Entonces, esa parte, no sé, a mí me gustó muchísimo. Fue así como de esas 3 para mí son las mejores personajes de la película. Bueno, ellas, los niños en general, todo lo que representan los niños o la juventud en la película es la que más resuena conmigo en general. No sé si tengas algo sobre eso.
Pues sí, también, o sea, también se habla como mucho de este amor en la juventud, ¿no? O sea, cómo es diferente a un amor entre adultos. Por ejemplo, los chavitos como que ahí medio se gustaban, o sea, cómo reaccionas y las cosas que dices y las cosas que haces. Que no quiere decir que porque no se demuestre o no se hable de la misma forma como lo hace un adulto, no quiere decir que no es amor. Entonces, esa parte también me gustó mucho. Y sí, también los niños me gustaron mucho, sobre todo por la curiosidad que muestran ante cualquier cosa que se presenta en este mundo o en esta ciudad que es muy, muy pequeñita. Que eso también es como otro significado, ¿no? Así como que te puedes cuestionar cualquier cosa en el mundo y de ahí ya pues buscar alguna explicación y pues nunca perder ese sentido de curiosidad por muy pequeño que sea tu espacio y pues tu mente, ¿no? O sea, tu mente no tiene límites, ¿no? Otra cosa también que me gustó mucho es que pues la historia o sea, lo que nosotros vemos a color es la historia que cuenta el que está escribiendo la obra, ¿no?
Sí, porque todo esto finalmente es una obra, una puesta en escena.
Exactamente. Entonces, esa parte de tener este contraste del escritor o director y luego estar viendo a los personajes tomando vida, eso me gustó mucho también. Que es algo que yo sí antes me había como preguntado o como que sí es algo que yo me había imaginado antes. Como, o sea, cuando estás como que creando un personaje, pues han de hacer las mismas cosas que hicieron en esta película. Así como que, como que ves al personaje hablando con el director y decir así de que, ah, ok, yo voy a hacer esto. O sea, como que...
Es una especie de detrás de cámaras muy ingenioso.
Exacto, entonces eso me gustó mucho. Y creo, esto sí es algo que yo saco como mi conclusión. No sé si realmente esto es algo que también él haya querido decir. Pero algo que ocurre muy interesante es que al final todos los personajes empiezan a decir de you don't wake up if you don't go
to, if you don't fall asleep.
If you don't fall asleep, ¿no? O sea, yo vi esa parte como una rebelión de los personajes hacia hacia él mismo, ¿no? Así como que llegó un punto en el que él ya no sabía qué hacer con la obra. Pero hubo uno que como que quiso seguir con la vida que él tenía, ¿no? O sea, como que habla ahí de la autonomía y de que no te dejes dirigir, ¿no? Por así decirlo, y que tú tomes así como que las riendas de lo que tú quieras hacer y pensar, ¿no? Que es el personaje, es el protagonista, ¿no? O sea, yo así lo interpreté. No sé si realmente eso era lo que quería decir. Pero pues a mí se me hizo raro que cuando pasó esa escena y que están diciendo you don't wake up if you don't go to sleep. If you don't fall asleep. En la siguiente escena ya todos se habían ido del pueblo y que él es el único que queda ahí.
Y que estaba dormido.
Ajá.
Y despierta.
Y despierta.
Y despierta en un lugar en el que ya no hay nadie y como si nada hubiera pasado y las cosas que pasaban antes de la cuarentena vuelven a suceder como si no hubiera pasado nada. Ajá. Entonces es así como de que...
Y también porque antes de eso, él se sale de la obra y empieza a cuestionar, a decirle, es que yo no sé qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Empieza a cuestionarle a este otro personaje que...
Al director,
¿no? Ajá. Y que el director le dice, es que tú no tienes que entender nada. Tú simplemente tienes como que... Básicamente que dejar que las cosas fluyan, ¿no? O sea, palabras más, palabras menos. Y luego vemos que él finalmente hace eso, ¿no? O sea, no intenta buscarle un significado a la muerte de su esposa. Dice, ok, voy a ver qué voy a hacer ahora, de ahora en adelante con mis hijos y así, ¿no? Entonces, como que para mí eso significó esa parte con ese personaje que es que tú tomas las riendas de tu vida y pues muchos no sabemos lo que estamos haciendo la mayoría del tiempo, pero pues haces lo mejor que puedes.
Sí, sí, y eso que mencionabas yo también iba a decir sobre esa parte de cómo parte las dos situaciones, ¿no? La vida real que la está narrando, tenemos un narrador que es Bryan Cranston y que él está narrando todo, desde la parte en la que están en el teatro y están pues escribiéndoles la historia y dirigiéndola, etcétera, hasta la parte que ya es la representación. Y la representación finalmente juega el papel de la vida real. Y entonces así como que un metacomentario ahí como de que la vida real es esto. Es estos acontecimientos diarios en los que nos enfrentamos que a veces no tienen un villano, no tienen un clímax, no tienen... O sea, es tu vida diaria, ¿no? Entonces creo que por ahí va la idea. Y del otro lado sí hay un poco más de conflicto porque el escritor no sabe qué escribir y se enfrenta primero a uno de los actores y cómo va a elegir al actor. Y luego una de las actrices, Scarlett Johansson, está así como que queriéndose bajar del barco y otro va y la convence, oye, vente, es que todo va a estar bien y regresa a la obra. O sea, como que todas estas cosas que están pasando, ahí hay un poco más de tensión dramática en la vida real de esa vida real, pero la que está siendo representada y que está colores y que está pantalla completa, vamos a decir, que en nuestro caso representa la historia real, pues tiene otro tenor completamente. Entonces eso pues también interesante como también hay un momento en el que Bryan Cranston está a colores metiéndose en la escena y diciendo, ay, yo no voy aquí, como que eso es, no sé ahí qué es, cuál fue el, si nada más fue así como le dicen goop, o qué pasó ahí, pero bueno, cosas como eso, hay muchos pequeños detalles que se pueden comentar, pero pues sería casi irse escena por escena en la película, sin embargo, se podría decir que en general está más entretenida que la anterior, más cohesiva que la anterior de Wes Anderson y como siempre no es para todos, pero si te gusta el cine, si tienes la paciencia para ver una película que es un poco más lenta, un poco menos rimbombante en cuanto a efectos especiales y todo, que por cierto quería tocar el tema de los efectos especiales, utiliza mucho las miniaturas como, pues como se usaba en el cine antiguo, que de hecho tiene un toque como que se siente la imagen como cine antiguo, ¿no? Y hay un tren por ahí que aparece, que es una miniatura, que no es que sea chiquitito, así del tamaño de un carrito con el que juegan los niños, es chico, pero pero pues no de tamaño real. Es un, creo que un, no sé si un 32avo o un 18avo, no sé si así, pero de la escala real. Y el uso de cómo va manejando eso también es parte de pues esos efectos especiales un poco más prácticos, que parece ser que están un poco regresando, ¿no? Los hemos visto pues desde la película que ganó el Oscar este año, con las manos salchicha, hasta esto, ¿no? En los trenecitos. Y Wes Anderson es uno de los que más utiliza estos efectos con cosas más prácticas realmente y menos CGI. Entonces, bueno, ¿alguna última cosa o calificaciones?
Yo digo que vamos a las calificaciones. ¿Cuánto le das tú?
Yo le voy a dar 3.5 de 5. ¿Y tú?
Yo también le doy 3.5 de 5 estrellitas. O sea que está bien, y sobre todo si eres fan de Wes Anderson, te va a encantar, porque siento que esto es como lo más Wes Anderson que puedes ver en tu vida.
De hecho, sí, en el Twitter Guillermo del Toro la estuvo, hizo un comentario muy a favor, así diciendo, esta es su esencia más destilada y como acabas de decir, lo más de él, y ha desarrollado un estilo tan profundo y creo que esta es su mejor obra en ese aspecto, pues así, ¿no? Entonces, creo que bastante buena, recomendable. No es para todos, pero denle chance y nos platican qué opinaron sobre la película. Por lo pronto, nos despedimos y pues nos vemos la próxima semana para platicar de alguna otra película. Por lo pronto, si quieren platicarnos cómo les pareció, búsquenos en Twitter como PCS-podcast, en Instagram como PCS-podcast o Facebook como Palomitas con Salsa.
Así es. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos. Bye.
Hasta la próxima. Adiós.